Ahí se ve la música de Stellaris haciendo un show y ahora sí, tomamos contacto con la entrevista federal con periodistas de Radio Nacional de todo el país y la nota a David Lebón. Vamos.
Es bueno escuchar. O sea, yo lo único que no quiero recomendar, porque no me gusta mucho, porque por ahí no es lo mismo. Pero es bueno, ¿sabes qué? Escuchar el ABC, escuchar a los Beatles, escuchar Zeppelin, escuchar Pink Floyd, escuchar a Cat Stevens, escuchar a qué sé yo, hay tanta gente, Jimmy Page, Gary Clapton, Dios mío, casi me olvido, B.B. King, Papo, Huff, Pescado Rabioso, Almendra, Box Day, en fin, o sea, el ABC, es bueno que pasen por ahí, es muy bueno. Obviamente si vos querés ser bueno, si vos querés ser simplemente un músico para pasarla bien, está todo bien también. El tema es que si lo vas a tomar en serio, tenés que ensayar voces, tenés que tener buenas voces en la banda, buenos solos de guitarra o buenos solos de teclado, bien estudiado, no sé si estudiado, pero por lo menos que la persona que lo haga. Y lo más importante de todo para mí es el corazón. Es el corazón. Eso es lo más importante.
Increíble, gracias David. Bueno, yo cedo mi palabra y mi tiempo, cedemos para que todos los compañeros de todo el país te puedan preguntar. Acá está el pibe escuchando la palabra de David al lado en casa. Así que compañeros, lo tienen a David. Yo voy a disfrutar de esta nota y cada una de tus respuestas porque ya te he entrevistado en otras ocasiones junto con Juan Di Natale y salí transformado. ¿Sabés lo que recibí de vos, David? Me llené de luz. Estaba en un momento de desesperanza y escuché tus palabras y me llené de luz, porque fue lo que me transmitiste, me llenaste de luz y de esperanza, y ahí te conocí como un tipo de fe. Así que, chicos, David es todo suyo y nosotros somos todo tuyo también, David.
Gracias, buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, David, ¿cómo estás?
Muy bien.
Soy Virginia Vargas, de Radio Nacional Perito Moreno, y aquí te muestro que está nevando, así que tenemos un paisaje blanco.
Me muero.
Felicitarte por esas 8 nominaciones a los premios Gardel.
Gracias, vos sabés que la verdad que te digo, me hacían falta.
Seguro, seguro.
De verdad, de verdad. Yo el primer Gardel, el primer premio que tuve fue ahora hace 2 años, a los 60 y algo. Así que normalmente los premios ya se reciben, ahora los reciben chicos de 18, 19, que son buenos, que no, yo no digo que no tienen que recibir, pero es un trabajo, y cuando vos sacás tu primer disco normalmente tenés que ir subiendo de a poco, ¿viste? La gente se tiene que ir escuchándote, y yo me acuerdo que en la época que salió el Long Play Blanco de los Beatles, nosotros con un amigo, Rinaldo Raffanelli, que es un músico increíble de Polifemo, esperábamos en el kiosco donde se compraban discos en la puerta hasta que abriera, ¿viste? Porque era una locura escuchar a los Beatles, era una locura y es una locura escuchar a los Beatles.
Así es. Bueno, dijiste alguna vez en una entrevista que le prometiste a tu mamá que querías ser famoso, que ibas a ser famoso. Yo quiero que cuentes en qué circunstancias fue y si hoy sentís que alcanzaste esa fama.
Sí, gracias a Dios. Y gracias a Dios y gracias un poco a mí, porque no es un poco, también la mitad y mitad, digamos, ¿viste? Como que Dios por el tiempo, se dio justo el tiempo que cuando yo le dije, era muy, muy joven, tendría 12 años, que le dije, yo voy a ser músico, mamá, le dije, yo voy a ser famoso. Y vas a ser orgullosa de mí. Y ella me dijo que, bueno, que estaba bien, que allá en Estados Unidos vos sabés que no podés ir no a la escuela. No se puede. O sea, tenés que ir a la escuela. O te van a buscar y te llevan a la escuela. Pero de alguna manera zafamos con mi vieja. Y yo empecé a trabajar vendiendo ropa y ella hacía manicurista. Y bueno, de esa manera más o menos nos mantuvimos. Y yo empecé a armar grupos en la escuela, allá en Estados Unidos, y aprendí mucho. Aprendí mucho porque yo estuve en el ABC. O sea, yo crecí con eso, con el ABC. Y me encantó haber estado en ese momento que no volvería a estar porque me cansé un poco también. Viví unos años largos. Volví después en el 82, no, en el 87, perdón, hasta el 92, que fue lo de Cerú. Me quedé en Miami otra vez y ya no, viste, me paraban todo el tiempo la policía porque me iba a 51 en vez de 50, viste, o sea, ya la libertad era una esclavitud, viste, ¿entendés? Entonces, me volví a Buenos Aires y ahora estoy realmente feliz acá. Tengo un público que adoro con toda, ustedes no tienen ni idea, pero de verdad, ¿viste? Porque esto lo van a entender solamente los que me sienten por ahí. Yo los amo. Yo los amo. Los amo con toda mi alma. Ustedes son mi familia. Yo tengo una familia, pero a veces me retan. Ustedes no me retan nunca.
Y la pregunta no me la contestaste. ¿Alcanzaste? ¿Sentís que alcanzaste la fama?
Alcancé, mira. Mi mamá, cuando salió mi disco, primer disco que lo grabé en una semana, por ejemplo, de la semana que tenía, le canté una canción a mi mamá, pero le canté Plegaria para un niño dormido, de Luis Spinetta. Lo que lloró mi vieja, no lo podía creer, porque a mi vieja le encantaba mucho la música. Y después cuando salió el disco ya directamente ahí falleció. ahí realmente se dio ahí. No, creyó en... Yo, es más, yo creí en lo que, en compromisos que se pueden hacer después de muchos años. Si tenés palabra.
Bien. Patricia Coria en San Rafael, Mendoza, te escuchamos.
En la soledad de San Rafael, Mendoza, hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos mis compañeros de Nacional? Hola, David, qué gusto, querido David, qué gusto.
¿Cómo va,
poder
Menduca?
Estar charlando. Hoy, oh, acá está, un sol divino después de un domingo en el que tuvimos una nevada generalizada.
Qué lindo, ¿nevó en la ciudad?
En la ciudad de San Rafael nevó, no llegó a la capital, fue la nevada, okay. Fue un tanto sureña, nada más, no llegamos hasta, okay, hasta el norte, pero sí. Tuvimos un San Rafael de casi vestido de blanco, muy lindo. Lindo. Recuerdo algunos de tus conciertos, de haber llegado de la mano del Gato Rodríguez a acompañarte, a vivir esa experiencia con vos, y un poco concatenando con esto que vos venías diciendo, esto de que vos amás al público. Amar es un acto de fe, y tu disco nos ha dado esa posibilidad ahora de reencontrarnos con todos estos trocitos de tus amores y plantearnos un viaje a determinados momentos de la historia de rock del rock y lógicamente también a los momentos personales, sí, quienes nos has acompañado durante todo este tiempo.
Yo los acompaño también con mis problemas personales, ¿entendés? Por eso me quieren, porque hablamos de voz a voz. Yo no planteo un mundo ideal. Yo digo mundo agradable. Es mi mundo, es lo que yo quisiera tener, un mundo agradable, como fue planeado según los libros. Dios planeó que esto fuese un universo hermoso, pero la culpa no es de él tampoco, de que, va, yo no mira, cambiemos de tema porque no me puedo ir tan lejos.
Bueno, contame. Sí, perdón, no te quise interrumpir. No,
adelante usted, por favor.
Yo te decía que me gustaría invitarte ahora, devolviéndote un poco la gentileza. Vos nos proponés un viaje con este disco que no azarosamente llega a tantas nominaciones. Hay mucha carga emotiva, hay mucho lirismo en ese disco. Contanos cómo fue tu viaje y tu paso por la provincia de Mendoza, donde nosotros te sentimos uno más, porque vos llegaste y atravesaste un momento muy particular de tu vida cuando estuviste viviendo acá en Mendoza.
Absolutamente. Fue mira, yo desde que nací tengo incertidumbre todos los días. Me levanto, normalmente la gente va ahí, va a trabajar, va a hacer, ¿viste? Pero yo me levanto y no sé qué va a pasar. Y me acostumbré a eso, y me gusta, porque hay sorpresas muy increíbles, y son más sorpresas de si vos supieses antes, ¿viste? No sé cómo explicarlo. Lo de Mendoza fue una cosa increíble, porque yo fui a tocar una noche y me quedé 12 años. Normal, que voy al baño también como todos, ¿viste? No, ¿entendés? Lo único que puedes tener una buena charla por ahí, pero también tengo mis equivocaciones y mis... Yo también estuve buscando muchos años lo que yo quería hacer y lo que quería sentir, y gracias a Dios pude... Hola, caballero. Gracias a Dios lo pude sentir y encontrar, que es el amor tuyo, el amor tuyo, ¿no?
Claro, sí, es como una... Yo un poco anoche, cuando Martín nos había facilitado el material y pudimos un poco en familia disfrutarlo y escuchar y evocar qué nos recordaba a cada quien, a qué época nos remontaba, pensaba un poco en eso, en las diferentes etapas, y recuerdo una conferencia de prensa aquí en San Rafael donde vos hiciste alusión a eso, esto de... ¿qué era lo que te pasaba a vos interiormente? Y contame un poco, ¿cómo te posiciona esta situación de hoy, todo este reconocimiento, estos premios, esta devolución de afecto en tu generación de proyecto y de creación y de músico a futuro?
Mira, te agradezco, me encanta cómo hablas. Te agradezco mucho todo lo que me decís y todo lo que me dicen todos. Yo nací sin ningún mapa bajo el brazo, igual que vos. O sea, llegué a este mundo con un bife en el culo, me pegaron un bife en la cola. Bienvenido seas, ¿viste? O sea, así fuimos nosotros bienvenidos, ¿viste? Ahora hubo un método que salió hace muchísimos años, que es del Leuar, que era con música, y que el padre puede estar también presente en los partos, ¿no es cierto? La diferencia es increíble. O sea, esto no sé por qué lo saqué, pero es el entender y el abrirse y el ir más para adelante. Como dicen los americanos, que yo no soy americano, pero entrepreneur, me gusta la palabra, entrepreneur, que es el tipo que dice, che, ¿vamos a la luna? Bueno, dale, vamos, que yo hago la nave, yo pongo la mosca para la nave. Bueno, yo manejo. Bueno, yo, Iván, no hay nada en la luna, ¿viste? No hay nada, ¿entendés? O sea, no sé para qué fueron. Hubieran usado esa plata para muchas cosas que podían habernos venido mejor a nosotros acá en la Tierra. Pero bueno, ¿qué sé yo, viste? ¿Y qué encontraron? Con agujeros y tierra y nada. Y el único que me acuerdo de la luna es lo bella que es, sobre todo en Tucumán.
Bueno, te agradezco muchísimo la generosidad. Los artistas están teniendo con nosotros, con los periodistas y con los admiradores, actitudes de mucha generosidad, así que te lo agradezco mucho.
Esto es Mendoza. Mendoza, lo amo. Mendoza fue un lugar que me atendió muy bien. Un saludo para todos mis amigos mendocinos, de corazón a corazón.
Y nosotros a vos. Beso gracias. Grande y gracias.
Muchas gracias.
Silvia, de Concepción del Uruguay, que estamos escuchando.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes desde aquí, desde Radio Nacional Concepción del Uruguay. ¿Cómo estás, David? Un gusto.
Bien. Realmente. Nosotros no nos vemos.
¿No? No. ¿No me estás viendo?
Yo no te veo, no. Bueno. Pero bueno, ya para hacer, ¿viste? Este mundo de la técnica es así.
¿Acá tampoco?
No te estoy viendo, pero...
Bueno, pero te estamos viendo.
Hablemos.
Escuchando, Silvia. Sí,
me estás escuchando,
bien,
me están escuchando. Es muchas gracias. Bueno, gracias por esta oportunidad, por esta entrevista. que tenemos el placer de hacerte algunos periodistas de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Bueno, preguntarte en este caso por tu nuevo disco, este disco que escuchábamos recién a una de las colegas que te felicitaba, bueno, por supuesto nosotros también, desde aquí por estas nominaciones a estos premios Gardel 2020.
Ahí te veo.
¿Me ves ahora?
Sí.
Bueno.
Tengo una técnica que me ayuda acá.
Está bien. Hay que ayornarse por ahí con la tecnología. Los que somos más grandes por ahí nos cuesta un poquito, pero bueno, ahí estamos. Lo posible es que estamos acá, como te decía. Preguntarte cómo fue el proceso para elegir las canciones que forman parte de este último disco. ¿Cómo fue? ¿Cómo
elegiste? Mira, la verdad que gracias a cosas que me pasaron cuando era más joven, tengo un ego bastante tranqui, o sea, no soy un egocéntrico, o sea, no me visto especialmente para nada, o sea, me visto bien cuando tengo que ir a tocar y todo, pero digo, como que no se me pasó por cosas que le tuve dos accidentes con dos hijos míos que me sacaron un poco el ego, digamos. Entonces, me gusta conversar mucho con la gente. Me gusta conversar con ustedes. Yo, por ejemplo, normalmente salgo de los teatros y me quedo ahí con la gente escribiendo, saludando, abrazando. En este momento, obviamente, ya pasó mucho tiempo que no podemos, ¿no? Por eso digo que los extraño tremendamente los extraño, y me encantaría realmente que esto... no quiero ser egoísta, pero me encantaría tocar frente al público otra vez. Sé que hay gente que necesita otras cosas, pero si vamos a ser un poco realistas, cada uno tiene que defender también lo suyo, ¿no? Y totalmente. Yo, la verdad, que cantar en casa ya estoy harto de mí mismo.
Una necesita también, ¿no? Del cariño del público, de los aplausos.
Es lo más. Nadie, el que no lo experimentó no tiene idea de lo que es, porque es lo mismo que verme a mí 3.000 veces, ponele. Ustedes son así, son todos iguales, con distintas caras, pero en cada lugar que voy, en Argentina, perdón, cada lugar que voy es la misma gente. O sea, no es que es la misma gente, pero ellos entienden lo que yo quiero decir.
Claro.
A dónde quiero llegar con esto que quiero decir, ¿no? Entonces, me transformé en una persona muy amigable con mi público. Nos reímos, yo trato de hacer chistes, me equivoco, ¿viste? ¿Entendés? O sea, me siento, ojo. Cuando llego y se está por abrir el telón, los nervios que me agarran son insoportables, ¿viste? Pero una vez que la gente ya te aplaude, te dice, bueno, grande ruso, y te manda besos, y hay nenitos chiquitos de 5 años que están en primera fila, que me encanta. Así que bueno, me siento feliz con este trabajo. A ver, perdón un segundito. A ver, mamita, ¿qué?
Muy bien, estamos escuchando a David Lebón, estamos en la entrevista federal, estamos en... Hola, ¿qué tal, Árabe? ¿Cómo vas?
Bárbaro, la estoy pasando bárbaro, sobre todo disfrutando de todas las respuestas y de todas las preguntas que los compañeros y compañeras hacen alrededor del país. Y es muy loco imaginar, ¿no? Desde dónde están hablando, desde Mendoza, desde Concepción del Uruguay. Sabemos que hay compañeros de Córdoba, pero sabemos que del otro lado también está David Lebón con todo su mundo y con todas las cosas que tiene para decirnos y para contarnos. David, te estamos disfrutando realmente. Es un gusto escucharte.
Gracias.
Para después, para el final, me gustaría que después desarrolles, porque al comienzo de la nota tiraste, sin invadir, ¿no?, la pregunta de la compañera, sí, que fuiste secuestrado en los 70. Y es, sí, algo que no ha trascendido tanto.
¿Sabés por qué? Perdóname que te diga. Porque me han pasado cosas mucho más bellas que esa.
Claro.
¿Viste? Me han pasado, bueno, cosas mucho más, como tener 8 nietos, ¿viste? Por ejemplo. ¿Entendés? y eso ya me hizo olvidar de los golpes, todo. Ya está, aparte fue era una locura de un montón de gente que no se podía controlar y ¿qué me voy a meter yo? ¿Viste? ¿Entendés? O sea, se metieron conmigo, yo no hice nada, bajé los brazos, me cagaron a trompar, me picanearon, me hicieron todo lo que querían hacer y después me fui a casa, listo. Hicieron lo que tenían. No me mataron porque gracias a Dios era conocido. Entonces era peligroso, ¿viste? Por ahí. Pero bueno, nada, ya está, ya. Perdóname, ¿no?
No, fantástico, porque es una historia que yo desconocía y como la nombraste al pasar, ahora no quiero interrumpir a la compañera que te estaba hablando sobre tu último trabajo que lo produjo
el querido Gaby. Un respetuoso.
El querido Gaby.
Vayas al baño, digo a la dirección.
Me voy del Zoom. Así que, compañera,
ahí está. No pasa nada. Me gusta que sea así, me gusta que sea esta entrevista así, descontracturada. Claro.
Una familia. Estamos pasando cosas que somos iguales, ¿viste?
Sí.
El dolor es igual, el amor es igual, y todo lo demás son unos inventos que, ¿viste? Esto, las computadoras me encantan, porque mirá lo que podemos hacer.
Tal cual. ¿No?
Donde antes tenías que alquilar un hotel para hacer una reunión de prensa, que los bocadillos, que todo el mundo iba por la comida, no iba para verme a mí, iba porque había comida, ¿viste?
Pero,
acá no hay, mira, ya van a inventar, estamos tratando de inventar una compu que largue hamburguesas, choripanes, ese tipo de cosas.
Espectacular. Bueno, David, todos los compañeros también van a preguntar, así que bueno, yo te hacía la pregunta cuando comenzábamos de cómo fue el proceso para elegir las canciones que forman parte de este último disco, sí, ¿no? Porque no debe haber sido fácil.
Me olvidé de contestar eso, sí, me voy por las ramas por el momento. ¿Sabés lo que pasa? Eso fue increíble porque fue de parte de mi productora y señora y de Damián Amato, que es el presidente de Sony, que nunca le voy a poder parar de agradecer a Sony porque largué los tres discos, creo que yo digo tres ya porque voy a hacer uno próximo, que fueron maravillosos y que fui tratado realmente como un artista. O sea, a mí los artistas normalmente me suenan a bailarines y pintores. Me gusta más decir músicos, ¿viste? Aprendí muchas cosas desde que estoy con mi productora, con mi señor, se me mezcla todo, mi señora, mi productora, que sabe mucho, sabe más que yo, en serio, sabe más que yo. Y me ayuda muchísimo y por eso estoy otra vez realmente frente a todo y porque me ponía muy, cuando estabas con otras personas era otro otra David. Ahora pienso que desde Deja Vu hasta acá he cambiado completamente mi vida, soy un hombre completamente feliz a pesar de que sé y sufro y lloro cuando no estoy con nadie, lloro, me río, me pasan unas cosas rarísimas, ¿viste? Pero sé que es parte de todo esto que estamos aprendiendo a vivir en este planeta, ¿viste? Por eso te dije que nadie nos mandó con un libro para saber cómo vamos a terminar, ¿viste? Yo lo que quiero ver es el final, ¿entendés? De esto.
Claro.
No, pero amo estar en este planeta y me encanta. No puedo, lo que pasa es que no puedo ser feliz completamente si yo no veo a los demás feliz.
Qué bueno. Qué bueno, ¿entendés? Lo que decís.
No puedo. ¿Viste? Salir con una sonrisa así y decir, ay, qué bien, qué bueno, cómo se está vendiendo mi disco. Ay, no puedo porque hay chicos que no tienen ni idea quién soy. ¿Viste?
Claro.
¿Entendés? Así que eso sería bueno también que cambie un poco y pienso que de esta manera con las computadoras y todo eso se va a arreglar muy pronto.
Calu, querías hacer una pregunta y luego sigue Germán desde Córdoba, dale.
No, perdón. Gracias, David, gracias.
De nada, mi amor, de nada.
Desde Concepción del Uruguay, te esperamos cuando quieras. Gracias.
Mañana voy.
Me había llamado la atención que David había dicho que todavía se ponía nervioso antes de entrar al show, cosa que era impensada. Digo, ay, hace 1000 años que toca y todavía se pone nervioso, y eso me dio como mucha sencillez, y todo lo que viene diciendo va con el correlato de lo sencillo que sos, David, eso que me llamó la atención. Pero que pase Germán, que tenía que preguntar, Germán ahí en Córdoba, ¿no?
Así es. Hola David, ¿qué tal? Un gusto, desde Córdoba, acá, ¿me ves?
Te estoy buscando, espera. Para que ir hasta llegar hasta Córdoba, ahí está, a ver, habla.
Ahí me ves, te levanto la mano acá.
Ahí está, eso, levante está. La mano. ¿Te das cuenta que yo no fui a la escuela? Sí, yo sí. Levante la mano. Ahora lo veo a varios.
Dale, perfecto. Bueno, gracias. Un gusto realmente que des esta entrevista federal. Te comento que desde Córdoba hacemos Mamá Rock hace ya 18 años. ¿Qué? Hemos hablado con vos, te hemos entrevistado varias veces, incluso nos visitaste acá en el piso cuando viniste adoro. A presentar.
Claro, Córdoba. Sí. Adoro Córdoba. Tengo amigos allá, tengo muchos amigos en Córdoba.
Amigos y en músicos Rosario. También.
Sí, sí, unos músicos, Cavotti, los Cavotti, claro. Por ejemplo, el gordo Cavotti.
El Golo Cavotti.
El Golo Cavotti. Claro. Un amigo mío que vivía a la vuelta en Buenos Aires y tocábamos siempre juntos. Y bueno, un día salió por el mundo y terminó en Córdoba, contento, sí. Grabando. Bueno, qué suerte. Besos.
Bueno, por parte de Mamá Rock, junto a Lucas y Lucio, mis compañeros, te saludamos, te felicitamos por estas 8 nominaciones. Gracias. También te quería felicitar, ¿sabes?
Gracias por felicitarme, pero lo que me están haciendo es poniéndome más nervioso todavía.
No, por favor, David, por favor. Pero también, ¿sabes qué? Te quería felicitar por una cosita que pude ver sí. En Facebook, en tu Facebook. En este tiempo de cuarentena venías armando unas playlists increíbles para que nos quedemos en casa, increíbles las listas sí. Que estabas haciendo. Bueno, buenísimo eso. Y por otro lado, te quiero comentar que ayer tuvimos la grata oportunidad de entrevistar a Lisandro Aristimuño, que está en tu disco, un amigo tuyo. Habló muy bien de vos, Lisandro, habló muy bien de vos. Dijo
que yo le dije siguiente. Que si no hablaba bien de mí, lo iba a cagar a trompadas.
No,
es un amor. Es sí. Un amor, es un tipo increíble con un corazón increíble y que creo que está tocado por la misma varita que no quiero decir yo, pero que muchos músicos, yo también, sí. Pero tiene esa cosa, tiene canta y vos cerrás los ojos y disfrutás.
¿Viste? Sí, sin dudas.
Aparte es un amoroso total, te llama para decir, ay, vos sabés que tengo un poquito de tos y me siento medio así como, ¿viste? Nada, no quiere, necesita mimos, él necesita muchos sí. Mimos, yo también, ojo.
Ojo, bueno, no, pero es lo que pasó con este disco, con estas nominaciones, nos pone contentos de que estés bien, que estés activo, ¿sí? En esta cuarentena, que estés trabajando y le des para adelante. Bueno, a propósito de Aristimuño, y antes de la pregunta, habló muy bien Lisandro y dijo lo siguiente: David Lebón es mi ídolo, yo tenía un póster de él en mi dormitorio cuando era adolescente, y bueno, y fue un sueño grabar con él. Grabaron el tema Casas de Arañas.
Sí.
Bien. Exacto. Bueno. Y te quería preguntar, porque este tema pertenece al debut discográfico que recién mencionaste vos, del año 73.
Exacto.
Un disco cargado con pesos pesados. Estaba Charlie, estaba, ¿quién más? Black Amaya.
Alejandro Medina, Papo.
Walter Malosetti, Papo, sí. Y también para destacar de ese disco, ya te dejo que hables, que esa es la pregunta. Las canciones fueron cambiadas en el momento de anotarlas,
sí,
tuvieron
en el
que
disco,
cambiarlas. Sí.
Fue Gaby Pedernera, que es el baterista de Eruca Sativa.
Sí, sí.
Él fue el productor del disco este.
Bien.
Yo no me metí en esta vez en nada. O sea, increíble, nadie lo podía creer. Dice, pero tenés que ir al estudio. No. Yo tengo un productor. ¿Viste? Sí. Él tiene que hacer su parte, que es grabar la base, claro. Y sorprenderme. Yo no quiero ir al estudio y quedarme una hora sentado viendo como otro tipo está laburando. Entonces, era ir y el tipo te decía, escuchá. Sí. Y ponía la música y yo me desmayaba, porque realmente lo que hicieron, el disco, me gustan mucho las versiones. Me gustan realmente mucho las versiones.
Muy buenas. Me parece
que, bueno, obviamente la banda, ni hablar. La banda es la banda, no hay una banda así. O sea, la banda es tremendamente buena y además ellos son tremendamente buenos. Yo, ¿sabés qué? Te voy a confesar una cosa. He tocado con músicos malos a veces, pero tocaba con ellos porque eran buenas personas.
Claro.
Y terminaron tocando bien.
Con el tiempo, con el tiempo.
Y bueno. Sí, pero yo envejecí, viste, la puta madre.
Pero estás muy bien, no se te nota. La preguntita es breve, quería...
Es que en realidad yo estoy hasta acá, la broma me viste abajo vos.
No, está genial, David, está genial. La preguntita es breve, ya que hablamos de Casas de Arañas. ¿Qué recordás de ese disco debut y por qué elegiste Casas de Arañas para regrabar ahora?
Mira, yo no fui el que elegí... Yo últimamente he decidido no elegir y no hacer las listas de las canciones en vivo porque me acostumbré mucho a como hacer como la mayoría de los músicos de acá. Grabar ellos, ser los técnicos ellos, producir ellos, no invitar a... Viste, como una cosa así que en una época se hacía... Pero no es lo mismo. Si vos escuchás el último Long Play de Papo, que lo hizo Corcho Rodríguez, la producción, es mucho mejor que todos los discos que hizo anteriormente.
Sí,
porque hay una producción, hay una producción. Me gusta, hay una chica que me está haciendo así con la cabeza. Sí, muy bien.
Correcto.
Muy bien, mi amor. Sí. Cloud. ¿Viste? Se hace mejor, ¿por qué? Porque hay tipo que dijo, no, los brass van a hacer esto, el bajista vas a hacer esto... Pero no que lo tenía que hacer exactamente igual, pero como que se dejó producir, Papo. Se dejó producir por primera vez y el disco es mortal. Es muy impresionante.
Sí, no, y no apostaba me pasó lo mismo, al Corcho. Sí.
Claro, me pasó lo mismo a mí con Gaby.
Con Gaby.
Hace mucho tiempo, cuando Eruca grabó su primer disco, yo estaba por los pasillos del estudio... Sí. Y de repente se encuentra Lula conmigo y me dice, se me llama a los otros chicos, viste, como esa cosa de ídolo, que a mí me da miedo a veces, porque a veces vienen temblando y yo digo, a ver si le agarro un infarto, voy en cana yo. Entonces salen del estudio, nos presentamos, y dice, ¿querés escuchar algo? Me dicen, yo no los había escuchado nunca. Y entro al estudio, me siento y de repente al remango, o sea, con un volumen increíble, sale un tema fuertísimo en cual yo dije, o estos tocan mal o tocan muy bien. ¿Viste?
Muy bien.
No entendía. Lo mismo me pasó con la Mahavishnu de McLaughlin hace muchos años. Ajá. Que salieron a tocar jazz rock y parecía que todos tocaban como el culo, pero no, era así como se tocaba eso. La verdad que me encantó. La Brenda, Lula, no ha ni hablar. Y Gaby, bueno,
Gaby
es lo más. Tiene una cosa rápida para producir, viste, como se le ocurren cosas. Bueno, son jóvenes también. Yo se me ocurrió casi todo ya.
Bueno, David, gracias por la respuesta. No, y brevemente, en pocas palabras, ¿qué recordabas de ese disco del 73? Como te remarcaba, ¿no? Que estaba cargado de pesados del rock por aquel entonces.
¿Qué me recuerda? Me recuerda, por ejemplo, que un día no vino el baterista y vino Claudio Martínez, un amigo que desgraciadamente falleció hace poco. Un amigo de... Yo iba a la escuela con él, pero yo no iba a la escuela. Yo iba a la escuela y me sentaba en la sala con ellos. Y de repente el director, el tipo, el maestro decía, ¿y usted quién es? Y dice, no, yo vine a acompañar a mi amigo, pero voy a salir de acá, decía el tío, ¿viste? Y un amigo del alma, y bueno, él estaba justo y tocó, que es 32 macetas, y tocó Papo el piano ahí, porque no dice mucho quién está, ¿viste? pero claro, hay varios.
Hay muchos datos.
Hay varios. Sí, sí.
David, lo mejor, y nos pone muy contentos de que estés bien. Así que te mandamos un fuerte abrazo desde Córdoba.
Besos para todos los cordobeses, y sobre todo para mis amigos.
Perfecto, hola, gracias. David. David, ¿cómo estás? Desde Rosario. Saludos, Gaby.
¿Cómo estás, Gabriela?
Hola, muy bien, David. Le recordamos a toda la gente de Radio Nacional, de la Rock, y a los que están por streaming también. Estamos hablando con vos, genio de los genios, David León, en esta entrevista federal, un montón de compañeros. Sí.
¿Cómo sería genio de los genios?
Genio de los genios. Vos al principio dijiste cuáles eran los fundamentales que había que escuchar. Enumeraste. Estuve de acuerdo en todos. Ahora, las generaciones que siguen a partir de vos, vos estás en nuestra lista. Entonces vos también sos parte de esa lista de genio de los genios.
Cortemos ya todo, cortemos todo. Decime tu dirección que ya voy para allá.
Yo no tengo tu humildad, David, y voy a fanfarronear con esta nota con mis amigos, con quienes hemos gastado los cassettes poniendo lado A, lado B, lado A, lado B, hasta
y
que
después con el lápiz, ¿no? Daban vuelta el lápiz así.
Sí, hacíamos todo eso. Así que, bueno, gracias por estos minutos. Para ponerte más nervioso, felicitaciones con todas esas nominaciones. Sí. Seguro que las vas a ganar todas, el oro también.
Ojalá, ojalá.
Sí.
Lo que pasa es que si hago eso, no toco nunca más.
No, eso tiene que ser un envión, por favor. Sin David León.
Me quedo mirando los premios todo el resto de mi vida, así, como sorprendido, ¿viste? Me va a hacer tocar más y más y más y más, hasta que se me doblen los dedos o Dios le diga, vamos, pa.
David, ya que te hablé de mi generación y de lo que vos significás, te quería preguntar si vos pensabas cuando escribías tus canciones, que no te sentís artista, pero tus canciones ya son obras, si vos te dabas cuenta que esas canciones nos iban a atravesar de manera tal que muchísimos de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras ideologías tienen que ver con esas canciones que vos escribiste. ¿Pensaste que eso iba a pasar?
No, la verdad que yo no pensé que ni siquiera iba a poder tocar. Le soy sincero, había, vos sabés que hay una parte, tenemos una parte yo no sé cómo explicarlo. Sí, tenemos una parte buena y tenemos una parte negativa. Yo estoy tratando de usar la buena lo máximo que puedo y ya más o menos, yo tengo una llave que me dieron por ahí que puedo abrir y meterme ahí directamente, esconderme ahí. Pero a veces somos negativos en algunas cosas, no sabemos cómo decirla o cómo expresarlo. Yo estoy muy contento que esto esté sucediendo gracias a los músicos. O sea, este coso. No es que ustedes son menos, ¿entendés? Para nada. Son lo más porque también hicieron que esto sea posible, venir a mi casa. Están invitados en mi casa. No sé si tengo tanta comida para todos, pero están invitados acá en casa. Y a mí estas cosas nuevas, son nuevas. Yo soy como un chico con juguete nuevo, ¿entendés? Y al fin dejé la guitarra y puedo dedicarme a hacer otras cosas que como, nada, decirles que los amo.
Nosotros también te amamos, David, todos, estoy segura.
Gracias.
Bueno, toda esta cosa nueva, esta virtualidad, la entrega de premios, la diferencia y todo lo que hace la pandemia, obvio, igual te encuentras súper luminoso y lleno de amor y todo esto que contabas. ¿Cómo haces para convivir con las dos cosas? Porque obvio que es un momento angustiante y doloroso, pero también súper feliz.
Cuando tengas 8 nietos, vas a ser feliz.
Necesito un hijo primero.
Bueno, sos jovencita. ¿Cuántos años tenés?
33.
Eso es una vieja de mierda. Sí.
No llego.
Apurate, ma. Apurate. ¿Estás de novia?
No.
Ese no fue como... ¿Qué pasó?
Y
lo que tenía que pasar.
Iba a usar una frase, pero no está muy buena usarla. No dejó muy buenos recuerdos, lo de pasaron cosas. Pero...
Está bien, mamita. Listo, chao. Chao, volvimos, ¿no?
Muy bien, David, bueno, vos, a ver, adelante, sí.
Sí, ¿quién habla?
Iba a hablar yo, que soy Martín Bibiloni, que soy el coordinador.
¿Cómo hola, Martín? Tanto federales. Tiempo.
¿Cómo te va? ¿Cómo la estás pasando?
Bien, vos. Bien, mira, acá estoy con unos amigos tomando un té.
Lo de los amigos es recontraentendible. Lo del té es difícil de creer, no lo digas en voz alta. Te van a venir a buscar.
No, bueno, pero usted se lo tiene que pagar ustedes en cada lugar. ¿Qué querés también? Que vaya yo, que en un micro. No, lo que quiero decir es que la estoy pasando muy bien. Le quiero agradecer a mi productora, Patricia, que me arme estas cosas, porque yo soy muy de no querer hacer estas cosas, ¿viste? Soy medio como... ¿viste? Como no, pero como ya estoy medio gagá porque soy abuelo, ¿entendés? Y juego por ahí con los chicos y todo eso, sigo en ese camino, ¿entendés? O sea... nunca más me transformé en un señor serio, nunca.
Evidentemente te debe haber pegado mucho eso de ser abuelo, porque has nombrado en varias oportunidades a tus 8 nietos, que seguramente deben ser tu gran orgullo, pero sos el clásico abuelo piola.
Sí, aparte, ¿sabés qué? El tema es el siguiente, que cuando vos te cansás de tu nieto, llamás a tus hijos y le decís, vení a buscarlo, y listo, ¿entendés? Antes con los hijos no podías hacer eso. Yo me llevaba a mis hijos a las giras de Serú Girán, pobres, y volvían, ¿sabes cómo? No querían ni ir más a ningún lado después, ¿viste?
Muy bien, seguimos en esta entrevista federal. Norma Vergara está en Las Lomitas, en la provincia de Formosa. A ver si nos estás escuchando, Norma. Vamos a ver si podemos... Tenés que habilitar el micrófono, tengo un temita ahí con ella... ¿cómo está sonando? Ahora sí, dale, te escuchamos, Norma, adelante.
Un placer.
Está?
Bueno,
ahí está.
Acá. Hola, ¿qué tal?
Ya te vi.
¿Qué tal?
¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien, muy bien. Es un placer, Las Lomitas, provincia de Formosa. Estamos aquí para todo el país y bueno, escucharlo y compartir este tiempo con vos y te escuchaba realmente me emociona porque creo que todos los que de alguna manera llevamos una tarea que es la de comunicar, más allá de que vos lo haces a través de la música, le ponemos el amor, la pasión y esas cosas te enaltecen y te llevan en ese viaje, ¿no? Cambiaron muchas cosas en el mundo desde tus inicios porque te escuché hablar de todo lo que inspirás. ¿Qué impacto te generan estas nuevas tendencias musicales?
Yo la verdad que creo que cada día... Yo me acuerdo que cuando salieron los Cadillacs hace mucho tiempo, hacían una cosa que era el ya o el ¿cómo? Sí. Algo, no importa. Y no tenían un estilo, igual lo mismo que los pericos, hacían reggae. Y acá no hay palmera, no hay, no estamos en la playa. O sea, no es lo. Pero igual, es una son cosas mías, personales, ¿eh? No lo estoy juzgando, pero estoy diciendo que avanzaron y los Cadillacs se transformaron en una especie como de murga, como una cosa muy. Había más Argentina, no sé cómo decirlo, había más cosas nuestras metidas en los temas, pero antes cuando estaban con la corbatita, como copiando inclusive el look de los del grupo que ellos querían, ahora cada uno, viste, se está haciendo, y hicieron dos veces, se juntaron, les va re bien, son amigos, habrán tenido sus problemas, como todo el mundo. Yo lo único que conozco es Vicentico, lo conozco bastante bien, muy divertido, es un tipo serio y de repente te tira algo que no sabes si es un chiste o es una cosa seria. Y la verdad que cambió lo que es el estilo. Ya el reggae, por ejemplo, con los pericos cambió, que se transformó en más rock, en otra cosa, se fue transformando en canciones más lindas para mí, ¿viste? Para mí, Davidito, claro. Para mí, Davidito.
David, yo me imaginaba escuchándote con Lalo Mier en una entrevista, hablar un poco de tu vida. ¿Qué tan difícil fue comenzar? Porque siempre tengo esta imagen que me la contaba mi papá, que en el año 70 en adelante, que es donde más o menos comenzaste, el rock era como transgredir normas, o sea, sí, bailarlo, escucharlo, sí, y debe ser también con la música.
Vestirte.
También. ¿Qué tan difícil te fue a vos como para que los que hoy inician en esta música o en el rock o en cualquier música puedan entenderlo?
Una vez estábamos hablando con Luis y Luis me dice que yo soy uno de los guerreros que jamás abandonan su marcha, como la canción que hizo él. Yo me siento eso, yo no tengo, quiero a todos los chicos que están empezando a tocar. Me parece que el amor es lo más lindo que le podés dar y no decirles estudiá, o anda, como yo dije hace un rato, vayan a hacer los coros o vayan. No, eso es un dato mínimo, ¿viste? Si quieren, si no, hagan lo que quieran. El tema es que si quieren llegar a ningún lado, en realidad, porque vas a estar en el mismo lugar, tocando tu misma guitarra, quizás ganando más plata y viajando más, pero en realidad vas a estar en el mismo lugar. No es un trabajo, ¿viste? Es un trabajo muy agradable, pero también es un trabajo muy duro, muy duro, ¿viste? Si, sobre todo si sos joven, que de los 17 a los 30, si Dios me permite, sos medio pelotudito todavía, ¿viste? O sea, vas por las chicas, vas por la vestimenta, vas por las guitarras nuevas, vas por... Y está todo bien, porque después eso se usa, obviamente. Y hay un montón de gente, como cuando salió Soda, que fueron para aquel lado, ¿viste? Salió Soda y hicieron ¡bum! Fueron todos para allá. ¿Por qué? Porque trajeron algo nuevo. Trajeron algo nuevo y que a mí en ese momento, todo, yo estaba en Cerú, no me acuerdo si estaba en Cerú como solista, pero... me dije, estos van a hacer algo, se sentía dentro mío, estos pibes van a hacer algo. Y la verdad que se lo recomendé a Ohanian, a un productor muy importante que hubo en los 80, muy importante, que después los tuvo a los Soda. Yo le dije, vos tenés que agarrar a estos pibes ya los tenés que agarrar, y divinos, porque iban a la playa en polera. Iban en la playa en short y polera, ¿entendés? Para levantarse minitas.
Tremendo.
Lo mismo, yo hice lo mismo.
Desde las Lomitas Formosa, un beso gigante y todo el amor para vos.
Un beso para vos, para que vos se lo puedas repartir a todo de Formosa.
Claro que sí, claro que sí.
Va a quedar en la boca así.
Gracias.
De nada, mi vida.
Bueno. Te propongo viajar, ahí está, sí, claro que sí, desde el norte del país hasta el extremo sur. Mirá con quién vas a hablar.
¿Con quién?
Conmigo.
Ah, ¿con vos? ¿Leda?
Claro.
Oh, soy Leda. Querida.
Leda como la Valladares.
Totalmente.
Bueno, sinceramente me siento privilegiada. Primero, gracias, por estar en estos tantos kilómetros y poder dialogar o si te
qué
puedo
increíble
tutear. Casi somos generacionales los dos, contemporáneos.
Es increíble.
Y te he escuchado atentamente y en algún momento se me ha escapado un lagrimón, porque
mi amor,
con todo lo que has contado he revivido mi adolescencia. Sabes que yo entré acá en el 80 en la radio.
Sí.
Y lo primero que hice fue entrar a la discoteca y agarrar esos discos de vinilo, los LP, Color Humano, Polifemo, Pescado Rabioso.
Sí.
Y después, lo más lindo, Cerú Girán. Pero, escuchándote, he revivido toda mi adolescencia, porque nacimos en una década espléndida.
Sí.
Espléndida, en la que explotó toda la cultura musical. Sí. Y hablas de los Beatles, y yo me acuerdo. Hay una canción que a mí me ha marcado y hasta el día de hoy. Pero a medida que van pasando mis décadas de vida, va cambiando el significado.
Claro,
estoy parado
claro
en el medio de la vida.
Sí.
Estoy parado en el medio de la vida. Hace 2 o 3 décadas tenía un significado y hoy tiene otro.
Para mí
nos
también.
Nos paramos en el medio. Nos paramos en el medio de la vida. Sí. Nos damos vuelta.
Sí.
¿Qué encontramos, David? ¿Qué encontramos?
Y a la vuelta encuentro. Hay que tener cuidado con las minas que están enterradas. Hay que tener cuidado.
Para atrás.
O sea que cuando vas para adelante, fíjate bien, atentamente, qué es lo que estás haciendo.
Exacto. Pero vos, si mirás hacia atrás, encontrás lo que habías mencionado. Mucha alegría.
Hubo mucho dolor también, ¿eh? Hubo
angustia.
Dolor. Hubo dolor de la muerte de mi viejo a los 42 años. Y después, la historia de mi madre, que ya la conté mil veces, que era paracaidista, sufrió mucho en la guerra. Mis abuelos, yo tuve dos hijos que casi se me mueren. No es que me fue tan simple. Yo soy un ser humano, igual que cualquiera.
Exacto.
Es lo único que me dieron, ese regalo que agradezco, porque no podía levantar ni un ladrillo yo, ¿viste? ¿Entendés? soy muy maricón para eso, ¿viste? Soy muy...
No.
Me gusta la cama, me gusta quedar, levantarme cuando yo quiero, me quiero ser mi propio jefe, no me gusta que me manden, ¿viste? O sea, tengo todas esas cosas que son desgraciadamente de músicos, o sea, a veces no es solamente de gente, ¿viste? Se acostumbran, a veces te acostumbran con el amor, te acostumbran un poco mal también la gente. Te dan tanto que vos decís, bueno, entonces, ojo, tiene que ser un estúpido, un idiota el que piensa así. Si me dan tanto es porque puedo levantarme a esta chica y puedo irme acá y puedo hacer esto, ¿entendés? Y que tal fábrica me dé esta cosa y tal fábrica me dé esta otra cosa, y de repente no sos la persona indicada para que te suceda eso, porque ya lo estás pidiendo como mendigando, ¿viste? No podés ser John Lennon nunca, ¿viste? Ponele. En el caso, es como una cosa fuera de texto, pero nunca vas a poder, nunca va a haber un John Lennon, nunca, jamás. Pero sí va a haber un Paul. Hay un Paul, y Paul mata. Es impresionante, ¿entendés? Me hace olvidar de John.
Mira.
Y después...